Hola, hola, ¿qué onda? Bienvenido al podcast Conexión al Espíritu. Este es el episodio 16 o 17, algo así. ¿Cómo te va? ¿Qué tal te parece el podcast? ¿Cómo lo puedo mejorar? Es neta, escríbeme y dime cómo lo puedo mejorar. Yo quisiera mejorar el audio, pero no sé cómo. Y quisiera ponerle mejor música o así, pero creo que por ahora está funcionando chido. Entonces, sí sé que tengo que hablar a veces, poquito más lento, lo que pasa es que me emociono. Pero lo bueno es que los podcasts se pueden repetir y puedes verlos más veces como para agarrar la información. Entonces, también yo le voy a bajar la velocidad. Y pues quiero darte las gracias, pero neta, ¿cómo te ven el podcast? ¿Te está gustando? ¿Sí lo estás escuchando? ¿Lo has recomendado? O sea, sí escribe eso, porque a mí sí me interesa. Y pues bienvenido al podcast Conexión al Espíritu. Gracias, mi nombre es Uriel. Soy tarotista profesional. Me dedico a la metafísica, a las ciencias de la mente, a la física mental. Me gusta subir videos de Conexión al Espíritu. Es el nombre del podcast, con información de conexión al espíritu, y desmentir diferentes cosas que vemos en internet y agregar como información valiosa, que yo consideraría valiosa, y sé que puede serlo porque lo veo con los testimonios. Dirijo ceremonias de plantas sagradas para alumnos de los cursos de tarot y cursos de conexión crística, apertura de tercer ojo, trabajo con sueños lúcidos y viajes astrales. Y pues es eso por ahora, como me presento, porque creo que lo que me hace falta en este podcast es platicarles un poquito de mí. Ya vendrá ese momento de podcast donde les platicaré algunas cosas, pero en general, pues todo bien. Creo que ha funcionado bastante bien el podcast, espero que sí. Y pues ahorita estamos hablando de los cuatro acuerdos. Estoy leyendo el libro aquí contigo y lo estamos platicando. Uniéndolo con la parte de las terapias, porque muchas personas quieren ser terapeutas, quieren ser tarotistas, quieren ser reikistas. Y yo digo tarotistas porque pues yo manejo el tarot, entonces por eso siempre lo voy a utilizar de ejemplo. Pero pues hay unos que quieren trabajar los chakras y las meditaciones y el oponopono y muchas cosas así. Entonces creo que este libro está perfecto porque nos habla de los acuerdos que hemos hecho en nuestras vidas. Aquí nos dice en el libro, de la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de toda la humanidad, así nosotros también tenemos como un pequeño gobierno dentro de nosotros, un director, un titiritero ahí que está teniendo un libro de la ley que gobierna pues tu sueño personal. Esa ley existe solo en tu mente y creemos en ellas, ¿no? Y nuestro juez interior la basa toda la experiencia en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Y tú eres el juez y tú eres la víctima y tú eres el que sufre la culpa. Y pues eso no es justo, ¿verdad? La verdadera justicia es en pagar únicamente una vez el error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? Miles de veces. Los animales no lo hacen, nosotros sí. Entonces, antes de agarrarme hablando, gracias por estar en este podcast, gracias por escucharme, gracias por compartir la información. Y neta, llégame, hazme saber qué te gustaría que hubiera en el podcast. Los comentarios que más leo son los de Spotify y los de YouTube, o sea, así los tomo mucho en cuenta. Entonces, pues estamos leyendo estos cuatro acuerdos. Los acuerdos son los acuerdos que hiciste cuando eras pequeño, crecías y dije, voy a hacer un acuerdo con que esto está mal, esto es del diablo y esto es de Dios. Aquellos los satanizo, aquellos los critico y aquellos los juzgo, pero esto es lo bendito, esto es lo único bueno. Y pues recuerda que cualquier cosa que vaya en contra de tu libro de la vida, de la ley, hará que sientas una sensación extraña en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Cuando incumples las reglas de tu libro de la ley porque se te dijo que no podías amar el color, siendo hombre que no podías amar a otro hombre o que no podías amar el color rosa, o que siendo niño no te podía gustar el fútbol y luego vas y te metes a recreo a jugar fútbol y dices, es que soy niña y no debería. Pues claro, porque estás rompiendo con lo que tu libro de la ley dice. Entonces estamos conociendo los acuerdos y pues vamos a conocer también cómo mejorar como terapeutas y cómo atrapar a los buenos terapeutas y descubrirlos, porque pues muchos vamos a utilizar terapeutas en alguna vida, es en nuestra vida. Y te lo digo porque yo conozco varios, trabajo con muchos, me gustaría recomendar a varios también, pero son cosas importantes. Entonces vamos a comenzar. Gracias por estar aquí, bienvenido al episodio de Conexión del Espíritu, los chismes, ser impecable con tus palabras y los acuerdos que tenemos en base a la sabiduría tolteca. Entonces, comenzamos. El ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error. Los animales solamente lo tienen que cometer una única vez y listo, se queda ahí en la memoria. Cometemos una equivocación y nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Acuérdate bien de esto, porque lo estamos manejando con terapias o con tarot. ¿Cuánta gente llega al tarot? ¿Cuánta gente llega al psicólogo? ¿Cuánta gente llega a los reikistas, a los trabaja los chakras, a los del péndulo, a los del oráculo. El problema es que nos declaramos culpables y nos castigamos. Ese es el gran problema. Porque digamos que estás, que te gusta, que eres niña y te gusta jugar videojuegos, pero dicen, no manches, es que eso solo a los niños les puede gustar, y terminas castigándote. Los hombres, hay hombres que terminan enamorándose de una profesión que no sería muy de hombres, y terminas culpándote y castigándote a ti mismo. Es lo que sucede con muchos muchachos o muchos niños o niños que eligen una carrera y no les gusta, y en un punto quieren desistir, pero no lo hacen porque luego se sienten muy culpables y se castigan a sí mismos por las decisiones que toman. ¿Cuántas veces te has castigado a ti y te sientes culpable? ¿Cuántas veces te crees todavía culpable de algunas cosas que has hecho? ¿Todavía estás en una cárcel? O sea, neta, pregúntate si todavía estás en alguna cárcel. Pregúntate si todavía te hace falta algo por perdonar. Pregúntate si todavía tienes algo dentro de ti que dices, es que no me perdono por eso que dije. No me perdono por eso que hice. No voy a perdonar al otro por eso que hizo. Estás ahí dentro de una jaula. Entonces aquí nos están diciendo, cometemos una equivocación y nos juzgamos entonces a nosotros mismos y nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con esto bastaría. No necesitamos repetirlo. Pero cada vez que recordamos lo que hiciste, cada vez que recuerdas lo que te pasó, te juzgas otra vez, vuelves a considerarte culpable y te vuelves a castigar una y otra y otra y otra y otra vez. Y en realidad es que no es que Dios castigue, no es que la vida vaya a criticar, no es que hay que vayan a pensar los demás de que yo tomo esta decisión, de que estaba enamorada de esta carrera, pero después, ¿sabes qué? En el último año dije, me voy a salir y voy a terminar haciendo esto otro. Ay, no es que me voy a culpar, ¿qué van a pensar los demás? Te metes en un papel de víctima y no hay reglas. La única es la que tú hiciste y la que está dentro de este sueño. Estamos soñando despiertos. Entonces, y así volvemos a juzgarnos de nuevo y te castigas una y otra vez y te vuelves a sentir culpable. ¿Quién de aquí no se ha castigado en el ULAUN los últimos 2 meses? En los últimos 6 meses. ¿Quién de aquí no ha sido injusto con ellos ni contigo mismo? O sea, ¿acaso esto es? ¿Crees que esto es justo? No es justo hacerte eso a ti mismo. Tú eres el que te estás castigando todo el tiempo. ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? ¿Cuántas veces sucede que los papás dicen, no, es que mi hija tiene que hacerle así y así porque yo soy el papá y yo soy el que pagó la escuela y tú no puedes hacer esto de esta forma? Y tú eres mi hijo y yo como mamá, es no, y porque así lo he decidido que sea, porque no me puede responder. ¿Cuántas veces hemos visto eso en las telenovelas, en las películas, en la vida real? Y entonces hacemos que nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestra pareja, todos cometan el mismo error, paguen por los errores. Cada vez que recordamos los errores que hacemos, te vuelves a culpar y envías todo tu veneno emocional que sientes frente a la injusticia. Hacemos que las personas vuelvan a pagar por las injusticias que nos hicieron. Ah, él me hizo esto y déjame, le vuelvo a recargar con todo el veneno emocional para que sienta cómo fue de injusto. Vuelves a pagar tú con el puro veneno. ¿Tú crees que eso es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, o sea, el libro de la ley con el cual creciste y firmaste un acuerdo, está mal, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. Esto es para las personas que están diciendo rompan la Matrix, sálganse de ahí. Esto es el verdadero conocimiento, entendiendo nuestras emociones, conociendo dónde bloqueamos el amor. Porque yo conozco un chorro de personas también que están con la Matrix, los reptilianos, los ovnis, quieren cegarnos, el gobierno. Nada de eso, hermanos. Tu propia relación con tu mamá y con tu papá, con tus hermanos y con tus hijos. Tu propia relación con las personas que sientes que te dañaron alguna vez. El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley está mal, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras, no son más que falsedades y puro velo de ilusión. Y sufrimos porque siempre estamos reniegue y friegue y friegue y friegue con que ellas son verdad. Y esas creencias solo nos traen problemas en la salud, problemas en el dinero, problemas con la familia, problemas en las relaciones, problemas con nosotros. Todo al final se remonta a un problema que tenemos con nosotros mismos. En el sueño de este planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir. ¿Tú crees? Hay gente que todavía dice, no, pues es que hay que sufrirle, porque así es como se consigue el dinero, porque así es como se trabaja. A veces hay que sufrir y hay que ir por la mala. Así cuando te vas a vivir solo a los 17, 18 años, hay que sufrirle, ¿de verdad? ¿Cuántos no hemos escuchado eso? No, es que se va de trabajador y pues a sufrirle, ni modo, no hay de otra. ¿Quién ha escuchado esa frase? Muchísimas personas, y creen que está bien. Cuando escucho personas, no sé, conversaciones típicas de señores, ¿y cómo está? No, bien, está lloviendo, ¿verdad? Sí, está lloviendo, hace mucho que no llueve. Ese tipo de conversaciones de los señores que están así en en los lockers o en algún lado, o cheleando en algún partido y lo que sea. No, pues ¿cómo está todo? Oh, pues ahí andamos. No, es lo importante, que allá andemos, ¿verdad? Sí, que allá andemos. O sea, de verdad, mucha gente se adaptó a la normalidad de sufrir y vivir con miedo y crear dramas emocionales. No, pues la familia, pero ya ves, así son las esposas. Sí, es que así es el hijo adolescente de que se pone así. No, es que hay algo que no estás escuchando. ¿Por qué creemos todavía que tenemos que sufrir? No, es que hay altas y bajas. Sí, así está el gobierno, así están las cosas. Todo para abajo y todo sube y no tenemos dinero. No, no hay. Así funciona y muchos que te lo escuchan, ¿no? El sueño externo no es un sueño placentero, admítanlo. Es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra y de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla en la mayoría de las personas. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar que en lo que resulta muy difícil vivir porque está gobernado por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, vemos cólera, vemos venganza, vemos adicciones, vemos violencia en las calles y una tremenda injusticia. Me había pasado que hace poquito le había comentado a una chica en Instagram porque puso un post que decía: el gobierno quiere ocultar a los reptilianos. Algo así como: odienlos, ellos no son admitidos, son una raza horrible. No sé qué, una cosa bien, una mensaje que habían publicado, ¿no? Que dije: no manches, puro miedo, una inyección de miedo. Y mucha gente, sí es cierto, la gente quiere, el gobierno quiere controlarnos junto con la iglesia para que no nos reproduzcamos, tomando leche de vaca y no sé qué otras cosas que dije y que me atreví a comentar. Y dije: oigan, dejen de publicar, dejen de inyectar miedo a la gente, estas publicaciones solamente es basura para la mente humana. Y me contesta la tipa: ay, hermano, te abrazo, te mando abrazos de luz, ojalá algún día puedas ver la verdad, no estás preparado para ella, porque se viene el despertar, y el despertar no todos están listos. Mucho amor para ti y para toda tu familia. De que, ay, o sea, eso es como un... En las personas espirituales eso es como un, jódete, ¿no? Porque puse de que: oye, qué babosada, porque estás metiendo de que el gobierno te está controlando, no hay forma de escaparte, eres una víctima. Básicamente es lo que decía la publicación. Y yo de que, bueno, pues, gracias. O sea, ¿cómo le vas a seguir ahí? Pero así mucha gente es, muchos seres de luz, de que abrazos de luz, hermano, todo está bien, todo es hermoso, todo está en orden. Y es como de: oye, hay unas cosas que sí se relacionan mucho con la incongruencia, y muchas cosas de verdad no tienen mucho sentido en la parte de la espiritualidad. No se trata de andar atacando a otras personas, no se trata de decir: ah, mira, este idiota está compartiendo. No, es como de: oye, ¿te das cuenta de que estás trabajando o estás compartiendo cosas que nos llevan a la victimización? Lo mismo que sucede con tarotistas o con otras personas. ¿Quién no ha escuchado de gente que va a la sanación, al curandero o al chamán? Me dijo que traía un demonio y que le pagara 2.500 pesos extra para que me hiciera una limpieza con esto y con él. Y así a cada rato. Y llega con otros facilitadores o terapeutas y no tenía nada. Estaba completamente normal la persona. Solamente le inyectaron puro miedo. El tema es dejarnos de ver como víctimas. Estamos dentro de un sueño que parece una pesadilla. El mundo está patas arriba. Nosotros en nuestro sueño individual estamos volteando a ver y diciendo: manches, es un reflejo mío. Y ahí es cuando cada quien recuerda, y lo estamos viendo en las partes de los podcasts anteriores. O sea, el mundo es un reflejo de tus pensamientos. Y cuando a una persona le va bien y ves que tiene riqueza y abundancia y prosperidad en todos los aspectos, es porque está ganando un pensamiento, y los pensamientos de riqueza y los pensamientos de abundancia están ganando, a diferencia de los pensamientos de miedo y de rencor y de tristeza. Entonces, con todo esto, el chiste es dejar de alimentar tanto miedo que está controlando el sueño de las personas. Y si las personas siguen diciendo a otras personas de que: no manches, te va a ir mal aquí y yo veo que después te va a pasar todo esto, solo es miedo, es pura ilusión. Y la gente le cree más al miedo, le cree más al control del mundo, le cree más a las cosas que nos pueden hacer sentir como una víctima, porque eso es con lo que hemos estado programados desde niños. Por eso esas cosas venden, esas cosas generan más likes. Y el chiste es promover que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, no con el miedo, sino como nosotros ser ese salvador que estamos esperando, ¿no? Para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubrimos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento, un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que sentimos emociones como con la cólera, los celos, la envidia, el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior, vivimos el sueño del infierno. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes este infierno. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos hacer, tienes que ser leal a esto. honrarás a tu padre y a tu madre. Tienes que ser un hombre completamente devoto y así, así, así. Si no, vas a arder en el infierno y ya no te mereces a Dios. ¿Y eso qué? Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se los permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer, tiene su sueño personal. Al igual que ocurre en el sueño de cada sociedad, a menudo está dirigido a este tipo de cosas por el miedo. Aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida, en nuestro sueño personal. O sea, ¿te das cuenta de cómo está la humanidad? El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras con cada persona, por supuesto. Todos hemos sentido celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también, o sea, nuestra vida, nuestro sueño personal puede convertirse en una pesadilla en la que sufrimos y vivimos en un estado constante de miedo. Ahora imagínate añadirle más información. Imagínate que vieras películas todavía de terror, de más miedo. Con respeto para las que vea películas de terror, o sea, está chido y todo, pero pues es una frecuencia que está como bien con una información que no nos añade nada, ¿no? O sea, no nos añade nada en esta práctica, en este sendero de la espiritualidad. Aún así, a quien le guste las películas de miedo, qué chingón, qué chido, la neta. Pero bueno, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. De hecho, podemos disfrutar de un sueño agradable. Toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad, porque solo hemos creído mentiras que se están almacenando en nuestra mente. No hay ninguna verdad que encontrar. Buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe. O sea, no existe ese sistema. Buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona, no creemos que lo sea. Por eso estamos buscando una y otra vez. Seguimos busque y busque y busque y busque cuando todo ya está dentro de nosotros. Donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad, pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla. No tenemos ojos para ver la verdad, y la verdad es que todo lo que está es la verdad, todo lo que está ahí es, todo lo que está ahí es perfecto. Y mucha gente dice, no, es que tengo que descubrir la verdad. No tienes que descubrir nada. Cuando tiras tus acuerdos, rompes tus papeles o tus diplomados o las firmas que has hecho de quién eres y qué deberías ser, y te das cuenta y te abres a las cosas que hay, dices, todo está bonito, todo es perfecto, tal cual, todo este es un sueño colectivo. No vemos la verdad porque estamos ciegos. Lo que nos ciega son todas las falsas creencias que tenemos en la mente. Y muchas personas también, como lo que me encontré, que, ay, hermanito, ojalá algún día despiertes porque el próximo despertar ya está. Es como de, no hay un próximo despertar. Es este. El despertar es ahora, es en cada segundo y en cada instante. Entonces, o sea, mucha gente tiene la idea de que no, es que todo es amor y todos abrazos de luz, sí, todo es amor. Pero sí existe la parte de la ilusión cuando nosotros la creemos y la creamos. Entonces, muchas personas creen que solamente basta con aprender a leer unas cartas o aprender a manejar energía. No, es solo eso, es congruencia con la verdad, con la realidad. Entonces, no todo el mundo ocupa abrazos de luz y amor y paz. Hay gente que sí necesita reestructurar sus hábitos, cambiar la alimentación, dejar de insultar a diferentes personas, dejar de creer que la comunidad gay, LGBT, o que los iraquíes o los iraníes o los musulmanes o los rusos son un problema, o que solo los estadounidenses o que los gringos o que los mexicanos o que estas personas de este tipo de recursos. Dejar de insultar a las personas en general. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias a veces nos invitan a sufrir. Es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras narices. Es un sueño, nuestro sueño personal de la vida, lo que creemos, todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos, todos los acuerdos que hemos llegado con los demás, con nosotros mismos e incluso con Dios. Todos tenemos acuerdos con Dios. ¿Cuánta gente a mí? No, todavía, esta no va a ser la clase, el episodio para hablar sobre la crucifixión y sobre el crucifijo, sobre lo que significa la cruz crística. Pero no saben, de verdad, creo que ya les he dicho en otros episodios de que hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué usas una cruz de Cristo? No que tú eras, no sé qué, esto y lo otro. Y yo digo, no manches, ¿por qué te crees? ¿Quién te crees como para decirle a otra persona qué utilizar y como para cuestionar sobre qué está utilizando la otra persona, no? Y me han dicho de, oye, quítate esa cruz, tú deberías estar utilizando mejor otra cosa. Pero cuando yo utilicé el Yin y el Yang no me dijeron nada. Cuando utilicé la ayahuasca no me decían nada. Cuando utilicé una pluma de guacamayo no me... Pero cuando usas algo en lo que otras personas ya crearon un acuerdo nocivo y de juicio como es una cruz, no, empiezan a pelearse con otras personas y es como de, oye, y no tengo nada en contra, o sea, me dicen y digo, oye, carnal, más bien revisa tus propias Revisa tus propias prioridades, inseguridades y tus propios catálogos de acuerdos que has hecho, porque la cruz crística tiene un significado muy profundo más allá de lo que tú crees. Te invito a que observes y le mande unos videos. Entonces, toda nuestra mente es una bruma que los toltecas llamaron mitote. La bruma, toda la mente, todo el chisme, todo el pues todo esto, este mercado de ruido, hable y hable y hable y grite y grite, los toltecas lo llamaron el mitote. Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie. Pero digamos que todos están hablando diferentes idiomas. Esta es la condición de la mente humana, un gran mitote, y así es imposible ver lo que realmente somos. En la India lo llaman Maya, que significa la ilusión. Es nuestro concepto del yo soy. Todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo, todos los conceptos y programas que tenemos en nuestra mente, todo eso es un mitote. O sea, todo lo que... Por eso decimos en la filosofía budista que la espiritualidad es todo lo contrario a la filosofía. Porque la filosofía es la que te enseña a pensar, cuestionarte, a divulgar cierta información, a hacer ciertas conexiones para llegar a cierta conclusión. Y es puro mitote, lo llaman los toltecas. O sea, es pura en realidad, puro mercado, puro parloteo. Cuando la espiritualidad y la conexión con el espíritu te invita a aceptar lo que ya es. El Buda incluso deja de pensar, deja de analizar, se rinde ante el conocimiento que está allá afuera, que no es completamente incomprensible ante los ojos, ante la inteligencia mental. Y cuando ahí renunciamos al pensamiento y a la filosofía, nos permitimos ingresar cierta información o abandonar cierta información y nos volvemos uno con la experiencia externa. Juntamos la interna con la externa. Nos resulta imposible, o sea, todo el mundo, todo lo que creemos, el mundo, los dios, los programas, todo eso es un mitote. Nos resulta imposible ver quiénes somos verdaderamente. Nos resulta imposible ver que no somos libres. Por eso mucha gente tiene un mitote en la cabeza y revoloteo, o sea, un montón de gente, un mercado completo de gente gritándose en diferentes idiomas. Y esa mente es la que cree que nos están controlando. Y eso puede convencer a muchas masas y eso puede vender muchas cosas. Por eso la nueva información de que los aliens han llegado, vienen para controlarnos, está la nueva agenda 2030, los sacerdotes, la iglesia, el gobierno, por aquí, volteé por allá, mire por acá, pero no se volteen a ver a ustedes mismos. No miren su propio corazón, no se den cuenta de que ustedes tienen el control. No, eso no vende. Vende más la idea que si nos están controlando y eso genera más interacción. Y lo digo porque mucha gente se aprovecha de eso y dice como de te puedo recuperar a tu ex, puedo hacerte amarres, puedo. Imagínense, ¿a poco no ya estamos demasiado amarrados a demasiadas ideas y todavía hay gente que quiere que amarrarse a otra persona? Te hago desalojos y despojos de esto y de esto para las malas vibras. Es como mejor le podemos decir indicaciones para retomar unos hábitos saludables haciendo ejercicio, tomando, pero eso ya no vende. Decirle a una persona que haga ejercicio, que la salud física, que la alimentación, que lo que ve, que lo que escucha, que lo que sale de su boca es lo que dirige su vida y sus pensamientos, ya no vende suficiente. Preferimos pagarle a alguien para que nos diga, no hombre, traes una energía impotente, vamos a quitártela con un precio extra más este paquete, que está bien quien lo ofrezca, porque yo tengo amigos que ofrecen eso, porque hay veces que sí llegan unas personas con estos síntomas o todo, pero es que al final de cuentas, cada uno puede trabajar su salud, ¿no? Esta es la razón por la cual los seres humanos no nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo, no es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer la exigencia de otras personas. Yo me veo así para... Por ejemplo, a mí me pasa de que muchos esperan de que yo no use una cruz crística, que para mí es como Cristo, la energía crística. El maestro Yeshua es uno de mis más grandes, y no así que el, sino que el más, mi más grande héroe, ¿no? Mi más grande, mi más grande enseñanza que he tenido en la vida. Porque al final de cuentas no es la energía, es la enseñanza lo que nos lleva al conocimiento profundo, a ser nosotros esta energía crística. Entonces hemos aprendido a vivir intentando satisfacer la exigencia de otras personas. Hay gente que no puede ni bailar porque de verdad yo he conocido a mamás o parientes, familia o amigos, de que las mamás o el papá de que no pueden bailar o cantar porque eso está prohibido, eso es enseñar sensualidad. Y hay personas que dicen, no manches, tienes... Incluso hay gente que critica a las personas que tienen un OnlyFans o negocios para... mostrar su cuerpo. Es que eso es del diablo, es que te vas y dices que, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué en base a tus acuerdos tienes que criticar a las personas que eligen una tomar una decisión en cuanto a su propia vida, a su propio cuerpo y a su propia salud? O sea, para dentro de una persona que está haciendo un negocio de casino, alguien, los religiosos pueden ir y atacarlo y decirle, y cada quien según sus propias creencias, esa persona quizá no se juzga por eso que está haciendo, por abrir un casino y abrir una casa de apuestas. Pero sabemos que eso puede traer esto y lo otro, pues en base a nuestros acuerdos. A final de cuentas es lo que nos resuena en nuestro corazón y que hagamos bien para las personas y expandamos esta medicina del conocimiento amoroso, de la conexión con el espíritu. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficiente buenos para otras personas. Durante el proceso de domesticación nos formamos una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos acepten. Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman. Intentamos complacer a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos y hermanas mayores, a los sacerdotes y a los profesores. Al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos, creamos una imagen de perfección, pero no encajamos en ella. Creamos esa imagen, pero no es una imagen real. Bajo ese punto de vista, nunca seremos perfectos. El grado de rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad. No somos lo bastante buenos para nosotros mismos porque no encajamos con nuestra propia imagen de perfección. Y bueno, a final de cuentas, nadie en toda tu vida, nadie nos maltratará más que nosotros mismos. El juez, la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacer todo esto. Es cierto que algunas personas dicen que su marido, su mujer o su madre o su padre las maltrató, pero sabemos que nosotros nos maltratamos todavía más. Algún día yo voy a abrir, por ejemplo, un taller para trabajar con personas que han pasado por abusos, golpes, alguna tragedia en la infancia, tragedia entre comillas. Pero es que las personas no saben que nosotros somos los que más nos maltratamos a nosotros mismos. Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo. Pero tan pronto como estamos solos, el juez se vuelve tan tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles o indignos de recibir el amor de Dios. O cuando le decimos a alguien, oye, aprovecha, recuerda que tú vienes de un ser divino, eres uno con eso, di yo soy el camino, yo soy mi propia verdad, yo soy la vida. No puedo, qué miedo, porque solo hay uno, porque solo hay cosas externas que son más fuertes que nosotros y las personas tienen miedo. Esta es una domesticación. Mientras grabo esto, no sé cómo voy a ponerle de título al podcast. Yo creo que domesticación, quién sabe, porque todavía ni siquiera nos acercamos al primer acuerdo. Listo, ya casi nos acercamos. Vamos a comenzar. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite del maltrato que tolerarás de otra persona es el mismo al que te sometes tú. ¡Wow! Esa frase está chida. El límite del maltrato que tolerarás de otra persona es exactamente el mismo que te sometes tú. Si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona. Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás siempre. Si te castigas de forma exagerada, es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agrede físicamente, te humille y te trata como si fueras basura. ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencias dices, no, pues me lo merezco. Esta persona me hace el favor al estar conmigo. No soy digno ni de amor ni de respeto. No soy suficientemente bueno. Por eso merezco estar con esta pareja. Por eso merezco estar en este trabajo. Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen, pero nos resulta imposible amarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has culpado? ¿Cuántas veces sigues todavía en esa lucha de que no te perdonas por esa pareja, por ese esposo, por ese hijo, por eso que pasó en la escuela, por esa carrera universitaria, por esa cita tan espantosa que tuviste y hiciste con tu novia, por puras cosas? No sé, me trato de inventarme algunas cosas, pero pues tú sabes, necesitamos que los demás nos acepten y nos amen. ¿Te das cuenta de que ya estamos hablando de unos decretos que tenemos en la cabeza? Cuanto más autoestima tenemos, menos nos maltratamos. El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos. Porque yo quisiera ser mejor, porque es que tengo que mejorar, porque no tienes que hacer nada, tú ya eres perfecto tal como eres. Como el meme de que
No, no, ey, preciosa, eres perfecta. No, pues es que sí eres, o sea, sí eres tal cual como estás. Y mucha gente tiene problemas ahí porque piensa que tiene que actuar de una forma o ser de esta otra o alcanzar un estado y no tienes que hacer nada, tú ya estás chido. Entonces, antes de comenzar, has establecido millares de acuerdos contigo mismo, con otras personas y con el sueño de tu vida. Has establecido un acuerdo con la sociedad o con tus padres o con tu pareja, tus hijos o con Dios o con lo que sea. Pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres y qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte. El resultado es lo que llamas tú, la personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy, esto es lo que creo, yo soy capaz de hacer ciertas cosas, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dibujar, yo siempre fui malo para los instrumentos, yo siempre fui buena para el voleibol, yo siempre fui buena para las carreras, esto es real y esto otro es fantasía. Esto es posible y aquello es imposible. Estos unicornios no son falsos y no pueden existir, pero aquellas ballenas sí pueden existir y son reales. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos tantos acuerdos que nos hacen sufrir y que nos hacen fracasar en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, debes hallar la valentía necesaria para romper estos acuerdos que se basan en el miedo y reclama tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar esa energía y aumentarla. Entonces, todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva todos los días con el descanso. ¡Wow! Acuérdate que estamos viendo sabiduría tolteca. Fíjate lo que te acabo de decir. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Eso está impresionante. Esto es sabiduría tolteca. Desgraciadamente, gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después mantenerlos. Voy a despertarme y está lloviendo, me levanto enojado. Voy a despertarme y tengo esto y esto y esto, pues me voy a levantar enojado de esta forma. Ya hice un acuerdo. Pero aquí sabemos que todos tenemos al despertar cierto poder personal. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es que nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan. Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por estos acuerdos, por estos generales, por estos coroneles dentro de nuestra cabeza, y si el sueño de tu vida no te gusta, necesitamos cambiar entonces los acuerdos. Cuando finalmente estés dispuesto a cambiar los acuerdos, habrá 4 acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Cuando le diste mucho miedo a las terapias, a esta religión musulmana, le diste miedo a que las personas de cierta etnia, de cierto color son así o así, le diste mucho miedo porque cuando sales a la calle dices, me van a hacer esto o lo otro. Cuando rompes esas creencias, todo el miedo que utilizas para cierta energía negativa regresa a ti y ahora la puedes utilizar en un poder bien chido. Entonces, si las adoptas, estos 4 acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran voluntad para adoptar los 4 acuerdos, pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se va a transformar de una vez y verás con el drama cómo el drama del infierno desaparece delante de tus mismísimos ojos. En lugar de vivir el sueño del infierno, crearás un nuevo sueño. Tu sueño personal del cielo. Comenzamos entonces con el primer acuerdo. Bienvenidos, qué chido que estás escuchando esta información. Y ay, yo siento que esta información deberían todos los terapeutas leer, incluso si fueran psicólogos o terapeutas, psicoterapeutas o sobadores o lo que sea, y darnos cuenta de que varias de estas cosas o los problemas por los cuales la gente llega por temas de salud o de que la energía o de que mi marido o de que mi ex o de que el dinero surge porque algo está ocurriendo con estos 4 acuerdos. Y como una persona aquí, el primer acuerdo es impecable con tus palabras. Y una persona, recuerdo que me tocó en una sesión de tarot, porque también trato de que el podcast no sea solamente, o sea, que sea tantito informal. Una chica me había llegado a una consulta de tarot y estaba en un, como en un juzgado, estaba en un, iba a ir con un juez porque le había puesto una demanda a una amiga suya. Y me había dicho, pues es que estoy peleado con una amiga porque una amiga me dijo cosas bien malas de mí. Y quiero saber cómo me va a ir en ese juicio. Y la chica estaba como de que, yo en cuanto tiré las cartas, vi un desmadre en la vida de la chica y dije, oye, antes de ver qué onda con el juzgado, primero quiero platicarte una cosa. ¿Cómo estás en tu vida?
Y me empezó a platicar y pues nada que ver con lo que estaba sucediendo en las cartas, ¿no? Y pues yo le creo más a las cartas que a las personas cuando se trata de una sesión. Y al final le dije, oye, disculpa, te voy a ser bien honesto, bien honesto. Me sale que te la pasas hablando basura de tu amiga, incluso veo que hasta le quisieras hacer daño. Necesito que me seas bien honesta conmigo. ¿Hay algo que me estés ocultando, que estés haciendo, que pienses hacer con una amiga, con la amiga que, con respecto a lo del juicio? Porque parecía que el juicio iba a fallar, o sea, que ella no le iba a ver, no le iba a ir bien en el juicio. De hecho, no le estaba yendo bien en nada de su vida. Yo me acuerdo que no le estaba yendo bien en nada y estaba usando de espejo a su amiga. Y entonces me dice, ay, si es que en realidad no, yo si pierdo el juicio, yo ya tengo la piedra con la cual le voy a romper la cabeza. Y yo de no manches. Y dije, ¿ya te diste cuenta de cuál está, cómo está tu diálogo interno? Y me dice, ay, es que no me odies por esto. Y yo le dije, no te voy a odiar por nada. Pero el tema aquí es que revises cómo están tus palabras, porque yo veo que tu vida es un desmadre, no por culpa de tu amiga, porque habló mal de ti. Porque acuérdense que su amiga estaba diciendo de que, ay, empezó a hablar muy mal de mí, y por eso vengo aquí para ver si sí está hablando mal de mí y hacer estas cosas o no. Le dije, la que me está hablando mal de su propia vida eres tú, hermana, la que todavía no termina de decirte la verdad sobre cómo está tu vida y cómo están tus emociones y tus cosas dentro de ti, eres tú. ¿Te das cuenta de que estás confrontándote a un espejo? Y ya pues se quedó como impresionada de que, pues es que no son cosas locochonas o cosas de más allá, de que las cartas, de que, oh, la energía. Solo se trata de qué estás haciendo en tu día a día. Si tú hablas feo de otras personas y hablas mal de ti mismo y te criticas mucho, porque al final de cuentas, esta chica obviamente no va a decir su nombre, no, nada de eso, pero esta chica al final de cuentas no se imaginaba que la razón por la cual estaba en esa situación era porque ella no aceptaba su cuerpo y porque ella no se decía la verdad de que estaba odiando todos los días muchas de su físico. Y por eso no sé, ella todo el tiempo en el espejo se criticaba o se decía cosas muy groseras y analizamos sus sueños y tenía sueños donde ella solo se odiaba dentro del baño a ella misma. Entonces dimos cuenta de que no está odiando a nadie de afuera, no está hablando mal de nadie más que de sí misma. Y el resultado de una persona, de por qué está como está y cómo está, es solamente los acuerdos que hacen. Y muchos terapeutas, no, hombre, qué energía ocupas una limpia, no, hermano, no. Bueno, claro que ocupaba una limpia, pero no ocupas una limpia. Lo que necesitas es perdonarte y dejar de cargar con las palabras tan duras que tienes contigo. Esa es la verdadera medicina. Y muchos terapeutas a veces pueden enviarte con alguien más y con alguien más y con alguien más. Y la raíz es de que, ¿qué onda? ¿A dónde estás volteando a ver? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? ¿Quiénes son las cuatro personas con las que te juntas? O sea, y no te lo digo porque esto pase todo el tiempo, aunque pues pasa muy seguido, pero pues es para que te des cuenta de que de que todos, pues como que traemos un tema, ¿no? Y no es para juzgar a nadie, es para darnos cuenta de qué tan impecables somos con nuestras palabras. El primer acuerdo dice, sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque pues constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ah, yo quiero añadirle esto, aquí esto que estoy leyendo algo de metafísica, pero no sé. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía el Verbo, es decir, el principio es el deseo y el Verbo es la palabra. El Verbo estaba con Dios, es decir, las ganas de hablar estaban con tu conciencia suprema y el Verbo era Dios, tu conciencia es Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras, o sea, todo lo que ves en tu creación, todo lo que ves ahorita, echa un vistazo a tu alrededor. Todo eso que ves, en algún principio se creó primero con las palabras. Estuvo primero en la boca de alguien. Estuvo primero en la creación dentro de la mente de alguien. Antes de que estuviera todo lo que ves aquí, primero fue creado en el principio, donde el principio estaba con Dios y el verbo, ese verbo era Dios. Entonces lo que me refiero es que si alguien ve una situación donde dices, no manches, esta persona tiene un desmadre en su vida, aguanta. En el principio existía el verbo. En el principio de todo existen las palabras. Y las palabras estaban con Dios y las palabras son Dios. Entonces, ¿cómo estás usando a Dios y cómo está tu relación con Dios? Y vemos que la persona está conflictuada, desacomodada, extraviada. No vamos a criticar nunca a nadie si eres terapeuta. Si vas con un terapeuta, nunca pueden criticarte por nada. Si aventaste a algún chiquillo de un hospital y le partiste una sandía enfrente a una viejita, nadie te puede criticar por nada. Cada quien está haciendo su trabajo y su papel con las herramientas. Todos somos, digamos que todos somos niños con papeles de adulto y máscaras de adulto. Pero a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. Acuérdate que estamos hablando del primer acuerdo. No son solo sonidos o símbolos escritos. Son una fuerza. Constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Tú puedes hablar. ¿O hay alguien de aquí que no puede hablar? Y bueno, de alguna forma todos podemos comunicar algo, sea con la boca o no. ¿Qué otro animal del planeta puede hablar? Nadie. Las palabras son las herramientas más poderosas que tienes como ser humano, el instrumento de la magia, pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en tu vida. Te estoy hablando de la lengua y de las palabras. Estamos aprendiendo de sabiduría tolteca. Claro que esto puede decir, yo ya lo sé, vamos a avanzar más y neta vas a descubrir pura profundidad bien chida. Uno de los filos, porque es una espada de doble filo, pues es que usas las palabras de una manera errónea y causas un infierno. El otro es impecabilidad con las palabras, que solo engendras belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en las palabras. Toda la magia que posee se basa en tus palabras. Dependiendo, puedes ver cómo una persona le ve la vida si lo escuchas hablar. Cuando una persona habla, la neta, y con mucho, o sea, cuando una persona habla de política, de que, ay, así nos trae el gobierno, pues por eso está horrible, no, pues todo sube, luego el gobierno, es que la guerra, es que la enfermedad, es que las vacunas, es que todo esto, solamente puedes observar y decir, pues así está su vida. Si utilizas malas palabras, se convierten en magia negra. Esta magia de la que te estoy platicando, esta poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir millones de personas. Hace años, en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de las palabras. ¡Qué increíble! Convenció a otros para que cometieran las más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta, los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. No es por otra cosa, solo tenían miedo, eran niños. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. Alguna vez, si quieren, escuchen un discurso de Hitler. Es impresionante el miedo que pone. Pero, pues, ahí está, o sea, es una expresión también de Dios esto que estamos viendo, Estamos dentro y somos uno con todo lo que vemos. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento y el pensamiento crece. Y las palabras son las semillas. Y la mente humana es súper fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es bien fértil con las semillas de miedo. Fíjate con lo de Hitler, sembró todas las semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva, teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Todos los seres humanos son magos y por medio de las palabras pueden hechizar a alguien o liberarlo de algún hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Pon atención, esta es información bien valiosa. ¿Quieres hablar de magia de hechizos? Aquí te los estoy dando. ¿Quieres hablar de tarot o de runas? Aquí te los estoy dando. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acabó de ocurrir. Le digo, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Y híjole, veo en las cartas que sí te está engañando. ¿Qué me importa que la otra persona lo esté engañando? Yo te pregunto a ti, ¿en qué cosas te engañas a ti mismo? ¿Qué cosas no quieres ver? ¿Qué cosas estás todavía molesto? ¿Qué problemas tienes todavía en tu trabajo? No, es que me llega personas de que no, es que tengo problemas con la empresa esta que tengo en Japón, porque he tenido varios clientes, varios hermanos que acuden a sesiones. Tengo un problema con la empresa y no está dando el dinero y no sé qué. Y aparecía su esposo en las cartas. Oye, a ver cómo te llevas con tu esposo. Ah, es que no nos hablamos desde hace más de 2 años. ¿Y siguen viviendo juntos? Sí, pero ya cada quien es lo suyo. Ay, pues por claro que por eso está ocurriendo un problema ahí en la empresa. No es en la empresa, es en ti, porque tú eres un reflejo de la empresa. La empresa es un reflejo tuyo. Este es el poder de las palabras. Y no vamos a decir, y tu empresa tiene una maldición, vamos a hacer, no. Hay un tema de algunas cosas que no se han estado diciendo, cosas que has estado hablando mal de tu prójimo. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones de nosotros sin pensar. Nosotros, tú te creías todo lo que te decían tus papás y vivías con el miedo de que lo que te... ¿A poco no? ¿Quién no tenía? Todos. Deja de ver esto como un ejemplo general. A ti te importaba lo que tu mamá y tu papá opinaban de ti. Te importa mucho y todavía te importa mucho lo que tu mamá y tu papá opinen de ti. De alguna forma somos, o sea, por eso está, ya había puesto, o sea, siempre de alguna forma estamos honrando al masculino y al femenino. ¿Y quién más que nuestros creadores? O sea, nuestro padre y nuestra madre, honrados y benditos sean, independientemente de lo que hayan dicho, hecho, estado presentes o no. Nosotros siempre nos importó lo que nos decían nuestros padres, como o sea, vivíamos con el miedo de lo que nos provocaron sus opiniones, como la de que no servíamos para nadar, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oye y se cree que es fea toda su vida y cree con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo creerá que es fea, estará bajo ese hechizo. Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y cambian por entero, para bien o para mal, nuestras creencias. Y otra gente, persona que piense que es estúpido, tal vez lo hayas creído siempre y de acuerdo, pues es un acuerdo muy difícil de romper. Pero algún día capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Crees en lo que la persona te dice y llegas a un nuevo acuerdo, un resultado en donde dejas de sentirte miserable, pobre, estúpido, inútil. Se ha roto todas las creencias y el hechizo que creaste tú con las palabras. Entonces, estamos viendo este acuerdo. El acuerdo de la impecabilidad. Y estamos aprendiendo. Vamos entonces a seguir conociendo. Y pues vamos a aprender sobre qué es lo que significa la palabra impecabilidad. La impecabilidad significa sin pecado. Impecable proviene del latín peccatus, que quiere decir pecado. O sea, impecable, sin pecado. Sin pecado. Las religiones hablan de pecado y los pecadores, pero entendamos qué significa realmente pecar. A ver, esto según la sabiduría tolteca. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de ti. Ahí está. ¡Qué chido! Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de ti. Oye, pero no estará mal hacer esto que estoy haciendo. Es que estoy siguiendo lo que mi corazón me está diciendo al escoger esta carrera. Y mi papá a fuerzas quería que yo fuera médico. Pero es que siento que... Es que dice que el pecado, si no honro a mi padre... ¡Cállate! Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de ti. Que estás pecando todo el tiempo mientras trabajas en algo que no te gusta. Estás pecando todo el tiempo mientras estás con una persona que no te hace feliz. Estás pecando todo el tiempo cuando finges que estás bien con tu hija o con tu hijo y las cosas en realidad no van así. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya en contra de ti es un pecado. Vas en contra de ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. No pecar es ser exactamente lo contrario. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa y por lo que sientes. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse, pues, en una cuestión de sentido común. Si sabes que estás haciendo algo malo, si tú sientes que estás haciendo algo en contra de ti, pues está mal para ti, y eso aplica contigo. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. El término religioso, el autorrechazo, es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras significa no utilizarlas en contra de ti mismo. No es hablar bonito de todo, todo es luz, abrazos de amor, hermano. No, es ser impecable con tus palabras, es no utilizar tus palabras contra tuyas. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puedo parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me vas a odiar por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si yo me esfuerzo y con palabras te digo, eres un imbécil, te voy a enviar puro veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Si yo te aviento una piedra, te la aviento y te digo, estúpido, volteame a ver. Deseo que me veas a mí como tu atacante. Deseo que me odies porque yo me odio entonces a mí mismo. Si yo te agarro una piedra que dice estúpido y te la aviento en la cara o te escupo, te digo, anda, dime que soy un imbécil, dime que soy un idiota, ódiame, porque yo me odio a mí mismo y quiero que me des más de ese odio.
solo estoy utilizando veneno en mi contra, solo en realidad alguien te está reflejando lo que te siente. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras, sin pecado. Hablaré con mis palabras sin ningún pecado. O sea, voy a hablar de mis palabras, voy a usar mis palabras y hablaré con ellas, las utilizaré para no ir en contra de mí mismo. ¿Te das cuenta de lo que significa ser impecable con tus palabras? No es, ah, qué bonita casa, a pesar de que está bien cochina, voy a decir que está muy limpia y me gusta. No significa, ay, te abrazo, hermoso ser de luz. No, todo el tiempo, o sea, seamos realistas. Cuando uno está hablando de tu conexión, de ser impecable, es ir con la corriente de lo que tu corazón y tu ser te está diciendo. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, tú me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Fíjate lo que dice tan poderoso. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, wow, pero es que esto ni siquiera es fácil para mucha mente. Te estoy diciendo aquí, si llegas a ser impecable con tus palabras, es decir, la verdad es que no soy feliz con este lugar, la verdad es que yo siento amor por esta persona, la verdad es que me siento inconforme con esto que me he sentido y siempre lo he querido expresar, estoy siendo impecable, no estoy teniendo pecados con mis palabras, estoy siguiendo lo que yo siento. Si tú empiezas a ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti. La verdad se va a tomar forma a través de ti y limpiará todo el veneno emocional que hay en tu interior. Pero llegar a este acuerdo es difícil, porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y, aún más importante, al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, el poder de las palabras se emplea de un modo erróneo. Las usas las palabras para maldecir, para culpar, para reprochar, o sea, para destruir, y las utilizas correctamente, por supuesto, pero no las hacemos muy a menudo. Las palabras las tenemos que usar para propagar amor y las usamos para propagar nuestro veneno personal, la rabia, los celos, la envidia y el odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos, y las utilizamos contra nosotros mismos, ¿no? Planeamos vengarnos y creamos caos con la palabra. Esa persona ni le sabe, ni siquiera tiene sentido lo que estaba diciendo. Nada, esa persona no sabe de lo que está haciendo, esa persona está bien tonta. No lo sigas, es una persona bien vil, enfadosa y es bien molesta. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, para fomentar el odio entre las distintas personas, entre las familias y entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y de duda. Ahora imagínate, ¿quién es el que en verdad controla tu vida? ¿Sigues pensando que es el gobierno? ¿Sigues diciendo que es la nueva agenda 2030 y la nueva idea de los sacerdotes y el...? Nada de eso, eres tú con tus palabras. Y si la gente sigue propagando información de cuidado porque los ovnis vienen y el gobierno de Estados Unidos trata de controlar tu mente mediante esta cierta comida, mediante las películas, cállate, eres tú con tus palabras, bendice, ama, cuida, limpia, goza la vida. O sea, dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra, utilizas la magia negra constantemente sin tener idea de ello, eso es estar dormido. Y bueno, hermanos, para no seguir con el cuento largo, me encantaría seguir horas y horas y horas y horas hablando, pero pues vamos a detenerle aquí. ¡Wow! Y ser impecable con tus palabras. Y apenas llevamos esta información. Bueno, no vamos a ver todo el libro, pero sí vamos a ver los acuerdos en general. Y está chido conocer de esto. Y está padre hablar del poder de las palabras. Y de cuidar tus palabras. Y pues son mentes que nos caen y como repasar de que no manches, tengo que ser impecable con mis palabras. Y no es para los otros, y no es para caerles bien con otros. Es para saber que yo lo que estoy haciendo y lo que estoy sintiendo sí va conforme a lo que me dice mi mente y mi corazón. Y yo siento que no estoy haciendo nada negativo cuando elijo cambiarme de casa de aquí a allá, o elijo ya no elegir el color verde sino el azul. Cosas pequeñas que para ser impecables con nosotros.
Entonces, familia, gracias por estar aquí en este podcast Conexión al Espíritu. Espero, si tienen ganas de más o de más información, sé que estoy haciendo entonces un buen trabajo. Gracias por escuchar este podcast y nos veremos hasta el siguiente episodio de Conexión al Espíritu. Pues les animo a que se metan al próximo curso de tarot que tenemos el 4 de septiembre del 2023 o que asistan a alguna ceremonia de plantas sagradas con nosotros en algún momento y pues que escuchen el libro de conversación, el libro habla, el, siempre pierdo la forma de decir eso, el audiolibro, no es audiolibro, la lectura en vivo del libro de conversaciones con Dios que estoy haciendo ahorita en YouTube. Cuídense mucho, gracias por escuchar este podcast, nos vemos hasta el siguiente episodio y seguimos la continuación, seguimos aprendiendo, seguimos tomando este curso gratuito, estas clases, estos episodios de información de Conexión al Espíritu. Gracias, familia, que estén bien.